como que le hemos dado un carácter medio psicológico, psiquiátrico a los sermones, pero realmente son humanistas, ¿no? Porque tienen que ver con nuestras emociones. Lo cual nos demuestra que la Biblia también es un libro que trata del ser humano, obviamente. O sea, nos demuestra que somos seres terrenales. Porque no hay ninguno de nosotros aquí que no haya sentido alguna de estas emociones. Y la cosa interesante es que con el tiempo, esas emociones se repiten, porque no es que no se vayan a repetir. Vivimos en este mundo caído, y creo que es donde debemos mantener nuestra mirada de saber que somos seres pecadores. Por eso cuando partimos del miedo, la frustración, todas aquellas cosas partieron desde el momento que el hombre se centró en sí mismo y le dijo a Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Cada vez que queremos amar a nuestra manera, vivir a nuestra manera, realmente no solamente es egoísmo, pero es orgullo. El orgullo es la madre de todas las demás emociones pecaminosas que hemos visto. Es el orgullo. Y quizás la parte más importante cuando tratamos el orgullo es lo que dice allí en la segunda parte. Disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. O sea, nuestro orgullo es tan orgulloso que no creemos que somos orgullosos, sino que somos buena gente. Y mi religión y todo lo que yo hago es porque yo soy bueno. ¿Y quién te ha dicho que tú eres bueno? Pongamos la opinión a Dios, ¿no? O sea, y los que somos creyentes nos damos cuenta. Y entonces date cuenta que no se trata, cuando digo sermones humanistas, psicológicos, me refiero a lo que sentimos. Porque realmente Dios lo que trata de enseñarnos es que no somos nada. Hay predicadores que te pueden motivar, que te dicen, no, sí, tú vales mucho, tus pensamientos y lo que tú eres, la culpa es de tus padres, pero si tus padres no te quieren, imagínate, ¿de dónde vamos a poner excusas? Para los comportamientos, actitudes y relaciones que nosotros tenemos. De vez en cuando recibo este libro que se llama Portavoz de la Gracia, y tiene un propósito siempre que se repite, así como cuando ustedes deben repetir cuando se reúnen en la célula, ¿verdad? Nos reunimos con el propósito, somos un cuerpo básico de Cristo, ¿verdad? Que tenemos la intención de edificarnos, coadyuvarnos mutuamente con el propósito de evangelizar, que es el más o menos el resumen de lo que es nuestro propósito. Pero el portavoz de la gracia es algo que no mereces, ni tú ni yo. Y somos salvos por gracia, no lo merecemos. Dice, humillar el orgullo del hombre. Es el propósito de portavoz de la gracia. Humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover santidad verdadera en el corazón y la vida. Humillar el orgullo del hombre. Se entiende, porque lo opuesto a orgullo es ser humilde. Pero no es humilde en relación a otros. Es en dependencia a Dios. Tenemos que tener grabado aquello. Por eso hoy partí diciéndole el domingo anterior que todos somos orgullosos. Y también tiene que ver con la edad. Por ejemplo, probablemente este tipo de sermones, 30 años, 20 años atrás, algunas personas que no ven mi cara o no me conocen, dirían, bueno, van a juzgar solamente por lo que oyen. Y no es que tampoco soy decrépito, pero en una persona de 30 o 40 años todavía, bueno, personas mayores que eso pudieran decirlo, bueno, está hablando con mucho orgullo. Pero siendo que he vivido algunas cuantas décadas, y tú y yo que estamos aquí, hay muchas formas y maneras que el Maestro que está arriba en los cielos tiene su forma y su manera de humillarnos. Entendemos que somos orgullosos. Entendemos de que cómo es que Dios va a humillarnos y que ahí está nuestro bienestar, está nuestro bien. Entonces, es interesante que muchas veces la gente cuando habla dice, yo no creo que deba pasar por estas cosas, habla su orgullo. ¿Quién te crees tú para que no pases por estas cosas? Y hay que vivir un poco para entender el lenguaje, por eso en la juventud se nota más el orgullo, porque no han vivido suficiente. No saben muchas cosas de la vida. Lo experimentan en la vida y entonces comenzamos a aprender que no es así de fácil. Pero es bueno ese ímpetu, porque así pueden diferenciar cuando Dios está hablando y no cuando hablan ellos. No habla tu ser joven, tu yo, tu egoísmo. Por eso en esta segunda parte vamos a recordar un poco cuando empezamos con estas emociones que destruyen. Así que quería ponerle en eso. No es que no tengamos valor, no es que no tengas una apreciación propia, genuina de ti mismo, sino en el hecho de que Dios quiere humillar el orgullo, y ese orgullo es que queremos vivir independientes de Dios. Queremos hacerlo a nuestra manera. Es nuestra forma. Lo que tú crees y piensas que es lo correcto, y no lo que Dios dice. Así que siempre orarás en orgullo en cuanto a eso. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos y en medio nuestro, el único ser digno de adoración eres tú, pero eso no añade nada a ti, ni te quita. Por lo tanto, tú eres el único ser ausente de orgullo. No hay ninguna de estas emociones que tú tengas o alguno de los seres espirituales que tú has creado. Así que oramos por nosotros para que tú, al tener misericordia, nos ayudes a buscar tu rostro, tu obediencia, a humillarnos delante de ti, porque ahí está nuestro bien. Derrama, por lo tanto, tu favor en nosotros, tu compasión, tu misericordia, tu benignidad, para que podamos comprender esta segunda parte de este mensaje. Por amor de Jesucristo oramos. Amén. También les dije, como algo de distinción, que hay actitudes orgullosas, que es lo que juzgamos, pero que todos somos, unos más, otros menos. Y en eso somos muy orgullosos de reconocerlo. ¡Qué linda mi voz! ¡Qué orgullo! ¿Por qué lo identifican como orgullo? ¿No puede ser linda mi voz? La actitud. En realidad a mí no me gusta mi voz, pero es mía. Y es la manera como ustedes oyen, es diferente. Entonces nunca vamos a juzgar por eso bien el orgullo, ni cuando alguien se devaloriza, se menosprecia, porque en realidad todo tiene que ver con los ojos de Dios, no con tus ojos. Cuando yo me valoro sobre más o me desprecio, me menosprecio, realmente soy egoísta. Y es una raíz del orgullo. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Y vamos a repasar las características de una persona orgullosa. Y una de las claves es la comparación. Si tú quieres saber si eres o no orgulloso o cómo la gente desarrolla un espíritu de orgullo, es porque siempre, siempre, siempre se comparan con otros. Y siempre que nos comparemos con otros, vamos a estar mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho como seres básicos, únicos. Somos distintos los unos de los otros. Por lo tanto, si creemos que somos mejores que alguien, realmente es orgullo. No puedo ser mejor que nadie, porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso hablamos de que no debe haber discriminación. Somos comparones. Y si miramos a la persona por encima del hombro, o sea, es igual, estamos creyendo que somos mejores, y somos una nariz respingada, aunque seamos ñatos, y el orgullo nos corroe. Entonces, hablamos de manifestaciones del orgullo en posición y posesiones, porque muchas veces la posición en que estamos y las cosas que nos rodean nos hacen ser más orgullosos o menos orgullosos. Y la gente piensa que mientras más cosas se rodea, van a ser más valiosos, y realmente nos damos cuenta que no es así. Y hablamos de algo interesante en el caso de Ahitofel y Husay, para que vean que el orgullo, como una emoción abstracta, nos lleva a realizaciones o a hechos que son tristes, desesperantes, que son lamentables. Ahitofel no es que no era bueno, era excelente. Era bueno en su consejo, sin embargo fue y se ahorcó en su orgullo, en su vanidad, en su jactancia, en el menosprecio que otros sufrieron, que él pensaba que otros le estaban haciendo a él, no en ese sentimiento de que lo voy a poner y espero que los sensibles aquí, que somos todos, no se siente usted sensible, no están hiriendo mi orgullo propio, nadie me nota, yo soy muy sensible. Cuando hablamos de que somos muy sensibles, en realidad es que somos ¿qué? Porque estamos pensando ¿en qué? En nosotros mismos. Y Dios trata de quitar eso de en medio. Igual es, o sea, a Itofel no le prestaron atención, hirieron su susceptibilidad y entonces él reconoció que lo mejor era estar en el cementerio. Fue y se ahorcó. ¿Como una qué? Venganza para los demás. Y aunque pudiéramos debatir largamente, recuerden que hay muchas áreas y aspectos. Esto nos puede llevar infinito al infinito de seguir enseñando y predicando, pero tenemos que remitirnos solamente a ciertos principios. Por lo tanto, tampoco llegue a conclusiones, decir, ah, no, el pastor está equivocado en esto o lo que sea. No, saquemos el provecho de aquello que importa, de aquello que nos toca a nosotros y que nos ayuda. Así que el orgullo lleva a pasiones inimaginables y a decisiones que son lamentables. Y va a haber un mensaje de emociones sobre la pasión. Así que no se olvide, eso va a estar interesante. 4X, pasiones desbocadas. Pues una pasión desbocada lo de Aitofel, ¿no? Imagínese usted salirse de lo normal y ir y ahorcarse. ¿No le parece a usted que es algo apasionado, desbocado? Muy bien. Y luego pensamos en Nabucodonosor y la comparación de Nabucodonosor y Belsasar en el tiempo de Daniel, aunque habían pasado años. Y esa es la belleza de la Escritura, que tú puedes ir comparando. Dios nos da todos esos ejemplos para que tú y yo aprendamos. No estamos viviendo en aquel entonces, pero obviamente es una enseñanza vital para nosotros, que mucha gente maltrata el Antiguo Testamento en sus enseñanzas, en sus aplicaciones fuera de contexto. Nabucodonosor hizo grandes cosas, pero se jactó delante de Dios. Y Dios dice, Dios te dice a ti, ¿no? Si tú miras todo lo que tú estás rodeado para que tú veas lo que no es tener un corazón generoso, tú piensas que fue tu trabajo, que fue tu labor, tú piensas que es porque nadie sabe tanto como tú y de repente, 2 segundos, estás como un animal, como Nabucodonosor, comiendo pasto, no siendo nada, ni nadie. Y Dios abate el orgullo, la soberbia y la jactancia. Y lo que pienso y quiero que notes es que él lo había logrado. O sea, él lo había hecho. Pero hay que dar gracias a Dios de las cosas que nos rodean porque se pueden ir en segundos. Viene una lluvia y se lleva todo. Quizá tú y yo vivimos en la Florida y mucha gente dice, uy, pero yo me mudaría, tanto huracán. Bueno, este es el, si no calculo mal, es como 12 años, vamos a ver cómo va este año, ¿no? Pero como 11 años que no pasa ni un vientecito, ha pasado alguito, ¿no? Pues se acuerdan el 2005 y el 2006, la gente decía, uy, deben mudarse aquí porque cada huracán que pasaba, etcétera. Bueno, realmente no es tanto el peligro porque no estamos en eso. ¿Usted sabe cuál es el peligro más inminente aquí en la Florida, que nadie lo piensa? Es una inundación. ¿A dónde? ¿A qué monte nos vamos a ir? ¿Se da cuenta? Ahora, a lo mejor ustedes dicen, uy, el pastor ha hablado de eso, creo que debemos mudarnos más al norte, por si acaso. Hay gente que va a tener miedo, porque así somos el ser humano, inseguro. No hay terremotos, pero uno no sabe si quizá hay un terremoto. ¿Me va comprendiendo? Hay cosas que materialmente, o sea, las circunstancias físicas que nos rodean a nosotros por ser seres temporales, pueden cambiar de un momento a otro. Nuestra confianza y seguridad está en Dios. Vimos cómo Belsasar, que no dio gloria ni honra a Dios, se jactó delante de Dios. Él es muerto. La palabra que había en la escritura en la pared era una escritura que no es que ellos no entendían o comprendían, porque tenían babilonios. O sea, es como, es igual, ¿no? Quizás cuando vemos esos caracteres de chino y coreano que ahora vienen en las instrucciones, ni tomamos la molestia de tratar de entenderlo porque es chino para nosotros. Pero si usted ve Made in France, hecho en Francia, Made in, por ponerlo en nuestro idioma, ¿no? O De burro, creo que, pero ahí hay algunas vocales, algo que está en nuestro idioma y tratamos de entenderlo, ¿verdad? Porque es un poco legible para nosotros, algo entendible. Sé que no es que mene, mene, tekel, uparsin era palabras totalmente extrañas para ellos. Pero pasa algo como con la escritura. La gente lee los evangelios y lee chino. El orgullo del hombre, cuando tú hablas con personas no creyentes que leen la Biblia, dice, yo ya he leído toda la Biblia. Tú te ríes dentro. Bueno, yo soy sarcástico en esa manera, pero tú te ríes por dentro. Pero tú sabes que lo que él está leyendo por dentro es mene, mene, tekel, uparsin. Tú no entiendes nada. Si no te fuera dado de arriba, no puedes entenderlo. Y eso es algo muy interesante para el cristiano, porque animamos a la gente que lea. Y nuestra parte como cristiano es orar que tú entiendas, que Dios te haga entender. Porque la Biblia es un libro que alguien tiene que explicártelo. El orgullo del hombre, él piensa que si él comienza a leer y es su idioma, o es la versión 60, o es King James en inglés, y comienzan a tener versiones más entendibles, más al idioma moderno, la gente va a entender. Puede comprender quizás y explicarnos lo que dice el mensaje, la lectura que ha tenido, comprensión de lectura, pero otra cosa es interpretarlo bíblicamente, espiritualmente. Y cuando algo es espiritual y bíblico, cuando transforma tu manera de pensar, cuando toca tu corazón y tus actitudes cambian. Y puedes reconocer cuando estás bien y cuando estás mal debido a la escritura. Entonces, no seas orgulloso si, por ejemplo, tú has vivido toda la vida sin la base de la escritura. Porque sin la base de la escritura, tú has vivido en orgullo. No te has humillado delante de Dios. No entiendes lo que Dios te quiere decir. Y voy a ver si por lo menos puedes relacionar algo con la caída. ¿Tú crees en la caída de Adán y Eva? Sea, creemos que Dios creó el mundo, ¿verdad? Adán y Eva no fueron muñequitos, algo que Dios puso ahí en el huerto como para que entendamos. Fueron seres reales, fueron nuestros primeros padres. Y tú a lo mejor te distraes en el bosque, no puedes ver los árboles, y en el bosque estás perdido, y dices, no, pero fue la serpiente, no, fue la manzana, no, que fue esto, no, que el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Me vas siguiendo? Pues tú sabes cuál es la clave de la desobediencia de Adán y Eva a lo que Dios dijo. No comerás. Pero Adán y Eva comieron. Ese es el principio de la desobediencia. Menospreciar lo que Dios dice. Y probablemente cuando tú y yo estamos hablando o tú escuchas al pastor predicar, yo trato de predicarte lo que es la palabra de Dios. Y si tú lo interpretas a tu modo y lo desobedeces, en realidad, claro, yo me siento triste, pero en realidad quien desobedece es a Dios. Y entonces es tu orgullo el que domina. Es tu manera. ¿Te das cuenta el pecado de la idolatría que existe en el orgullo? Es mortal. Nos conduce a la perdición. ¿Qué podemos decir más en cuanto a Nabucodonosor y Belsasar? Que Belsasar no entendía, la palabra tiene que ser explicada. Y ya que trajimos esto, hay un montón de ejemplos en cuanto al orgullo. Vamos a emplear ahora a Usías y Dios y vemos cómo Usías, no hay comparación, ¿eh? La comparación sería con los sacerdotes, como Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento. Y lo que vimos fue que los logros personales, el éxito que él tuvo, lo llevó a prevaricar. O sea, el hecho de que tú tengas éxito, entre comillas, o que sepas hacer algo bien, algo bueno, muchas veces la gente lo traduce igual para su vida, para su religión. Y ellos creen que si les fue bien durante la vida, etcétera, también tienen el derecho de juzgar y abrirse su propio camino al cielo. Orgullo. Su religión es su motivo de orgullo. Y Usías nos muestra el claro ejemplo de que a él no le tocaba ofrecer incienso, pero lo hizo. Es un pecado muy común hoy en día. la prevaricación. Quizá tú piensas, no, no, eso es solamente para ciertos religiosos y cosas por el estilo. Partiendo de que Dios no cree en divisiones de clero y laicidad, si se puede decir así, entre un laico y el clero, en que este es religioso y este no, y este tiene un emblema religioso o tiene un título religioso y esta gente no. Para Dios no existe aquello. Él lo ordenó de tal manera de que sí pudiéramos entender ciertas cosas. Pues tú sabes, Usías le brotó. Cuando él se engrandeció, que fue grande, dijo, yo también puedo hacer lo del sacerdote, ¿por qué no? Claro que puedes, pero ¿debes? Y la respuesta es no, porque Dios no lo mandó. No te está permitido. Y todavía se enojó, otra emoción que veremos. Se airó en ese momento, pero le brotó la lepra. Fue inmundo. O sea, Dios toma a veces acciones porque aunque él pudo hacerlo, ahora la lepra le impedía a él hacerlo. Abre los ojos y los oídos. Una cosa es que Dios te permite entrar a su presencia y otra es que Él te quite de su presencia para siempre. Todo lo que Dios ha hecho es para acercarnos a Él. Pero cuando Él decide algo y dice, tú vas a estar fuera, no hay manera que tú entres. O cuando Él dice, esta es la manera que yo quiero que tú entres. Y recuerda, puede parecer una actitud orgullosa de Dios, pero Dios no tiene orgullo. No hay nada que podamos añadirle o quitarle. Eso si acaso en tu mente piensas de que a lo mejor, ah, pero qué ser tan egoísta, quiere que todo el mundo le adore. No, él no quiere que le adoremos porque vamos a añadir algo allá. Es que él entiende que ese es nuestro bien. Es tu bien. Acercarte a Dios. Es tu bien adorar a Dios. Pero tiene que ser a la manera que él dice. No tu manera. ¿Y Usías lo quiso hacer qué? A su manera, porque había tenido muchos logros. Pensaba que todo le había salido bien, y porque todo le había salido bien, entonces él tenía el derecho también de hacer cosas que no le correspondían. Y el éxito lo trajo abajo. Es increíble la manera como muchas veces el éxito en las personas, el hecho que le salgan bien las cosas, lo traiga abajo. Eso en términos psicológicos es el fracaso del éxito, neurosis de éxito. ¿Has visto? La gente logra, trata de conseguir algo y una vez que lo logra hay una desilusión, porque ellos esperaban hallar al final del arco iris el pote lleno de oro. ¿Y eso existe? ¿Verdad que no? Igual, la gente va a través de la vida diciendo, esto es lo que me hace falta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a lograr, ¡lo alcanza! Pero oh vacío. Fracaso, frustración y desilusión. Y por eso quiere más. Y eso es orgullo. Porque no está en ti. No es tuyo. Es egoísmo porque pensamos en nosotros mismos, pero el Señor no lo ha querido así. Bueno, les mostramos esos pasajes y ahora vamos al último. Manifestaciones del orgullo en posición y posiciones. Y tenemos el caso de Ezequías. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y la razón que les traigo esto es porque está relacionado uno con el otro, Segunda de Reyes. El caso de Ezequías. Ezequías era un rey bueno, no siempre hizo lo malo. Pero quiero que noten cómo es interesante que hay que mantener la vida cristiana. El Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones. En Segunda de Reyes 20 voy a leer desde el versículo 12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Si tú lees anteriormente, la enfermedad tiene varias razones y motivos. En la enfermedad muchas veces hacemos cosas que son buenas porque nos enmienda. Nos damos cuenta de nuestra temporalidad. Pero cuando a veces la lisonja viene de afuera, entonces queremos ser amables. Y Ezequías no es que era un rey malo, en el sentido de ser idólatra, pero no se percató de lo que podía venir detrás. Cuando él hizo lo que hizo y que acabaremos de leer, había caído enfermo y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Se está curando en salud porque no es de lejanas tierras, no es de aquí cerquita. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Habla y mira Daniel y sus amigos y todos los que fueron exilados a Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con su padre y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Nadie se quiere morir, pero muchas veces cuando miras la historia dice: caramba, si hubiera muerto 15 años atrás mejor. ¿Está deseándole la muerte a alguien? No. Bueno, Ezequías vivió, nació su hijo Manasés, que fue un rey pésimo. Le mostró a estos enviados de Babilonia todo lo que había en su casa y entonces después se murió. Pero su respuesta, si tú lo analizas un poquito, a algunos les pasó por arriba, otros no. Muestra egoísmo. Que se fríen los demás. Entonces él dijo: bueno, después que yo y mi familia estemos bien, no importa las consecuencias del futuro. Y cuando tratamos todas estas cosas, es que es imposible que tú pases por emociones que destruyen sin que no veas las consecuencias en el futuro. Siempre hay consecuencias en el futuro. No podemos ser seres aislados. Por eso les traje a Ezequías en Segunda de Reyes, porque ¿recuerdas a Usías el anterior? Era Usías. Cuando Dios nos ayuda, ahí dice Usías, Jotán y Acaz. Después de Acaz viene Ezequías. Usías le brotó lepra, ¿verdad? Y ya no pudo entrar en la casa de Dios. Jotán nunca entró a la casa de Dios porque, por si acaso, tu rebelión y tu orgullo lleva a tu descendencia muchas veces por caminos que tú no quisieras. No es que se perdieron, pero es ilustrativo. Por ejemplo, ¿qué ánimo puede tener un hijo o una hija si su papá, su mamá nunca quieren saber de Dios, ni leer la Biblia, ni ir a ninguna reunión? Que se escudan detrás: ¡ah, yo soy Dios, o yo sé todo, y a mí no me ha ido mal en la vida, a mí no me interesa nada de Dios! Habla su puro orgullo. ¿Por qué vas a querer entrar a la iglesia? ¿Por qué vas a querer ir a saber las cosas de Dios? Tú sabes, yo se lo he contado antes, ¿por qué yo empecé a leer la Biblia? Era el deber de mi padre enseñármela, pero él no lo sabía. Pero como yo lo veía a él leer la Biblia, yo comencé a leer. Porque el hijo siempre trata de imitar en el fondo todo lo que el padre hace. En este caso fue algo bueno. Pero si un hijo no quiere ir a la iglesia porque su padre no va, o va por motivos que son totalmente distintos a los verdaderos o genuinos, ¿por qué vas a querer venir a la iglesia? Te aplaudo cuando tú quieres venir a la iglesia. Usías fue echado de la iglesia, del templo en aquel entonces. Y Jotán tuvo miedo y dijo: no vaya a ser que me pase algo, que haga algo indebido, no voy. Pero acá, él dijo: aquí es imposible entrar, y cerró la puerta. No dejó ni entrar a los sacerdotes ni a él mismo. Se convirtió en el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. O sea, si yo no entro, cierro la puerta, tú tampoco puedes ir. Es sumamente interesante cuando tú miras la historia de los reyes. Y cuando Dios nos ayude, ya Ezequías, que es descendiente de Acaz, hay un avivamiento porque Ezequías es un rey bueno, como te digo. Pero igual no deja de tener sus debilidades y errores, de acuerdo a la Escritura. No debemos utilizar las bendiciones de Dios para impresionar a los demás. Ese fue el error de Ezequías. porque suena ¿qué? A jactancia. Un testimonio de victoria puede degenerar rápidamente en vanidad y alabanzas propias. Yo sé que puede ser cultural que tú llegue alguien a tu casa y que les muestres las cosas que hay en tu casa, el orden, ¿no? Yo creo que si llego a una casa y nadie quiere enseñarme porque es un desorden, tiene razón. Tienes que hacerlo. No se trata de que enseñes o no enseñes. Es cuál es el origen, por qué lo vas a hacer. Y por eso está la aclaración allí. Un testimonio de victoria puede degenerar rápidamente en vanidad y alabanzas propias. Mira, Dios me ha bendecido grandemente. Hay que tener cuidado. Y me ha bendecido porque mira todas las cosas que me ha dado. Y tú ves que es diferente con alguna gente que piensa que porque tú estás bien o tienes prosperidad. El otro día alguien, yo no pierdo tiempo, pero ahí se veía un Mercedes entrando por una iglesia grande, un local, para que la congregación se dé cuenta que cómo Dios ha bendecido al pastor y que toquen el carro del pastor. Yo no sé si reírme o ponerme a llorar o que la bilis me suba para que los hermanos prosperen como él prospera. Ay, Dios mío. Ezequías hizo error. Si tú piensas que porque tienes algo eres alguien, realmente no estás siendo cristiano ni bíblico. Si tú cuestionas lo que otros tienen y tú no lo tienes, en cuanto a envidia, realmente tú no estás viendo de dónde proceden todas las cosas. Por eso es que tenemos nosotros que dar gracias al Señor en todas las cosas. Porque de lo contrario, igual en la vida espiritual, yo voy a tal iglesia y mira qué predicador, o mira lo que yo estoy haciendo con mis hijos, con mi familia. Hay que tener mucho cuidado. Hoy puede ser que estén bien. Santiago 4:6, que Dios tiene su manera de humillarnos. Dios es un gran maestro. ¿Cómo vencer el orgullo? Desarrolla un espíritu de humildad. Uy, qué difícil, pastor. Pídele a Dios que te haga humilde. Y por supuesto, como yo ya he aprendido, y voy a poner el yo, le voy a decir la clave. Una de las claves es que trata de no emplear el yo hasta muy tarde en tu vida, sea 40, 50 años. Si tú tienes menos de 40 años, trata de no emplear el yo. Entonces, algunas mujeres nunca van a emplear el yo. ¿Le herí su orgullo? El Salmo 119 es un acróstico. Siempre hay en una letrita un nombre medio raro, son los nombres de las letras en hebreo, del alfabeto hebreo. Entonces un acróstico porque cada uno de estos párrafos por la traducción se pierde, pero empieza con esa letra en el hebreo. Cada uno empieza. ¿Cómo tú y yo podemos desarrollar un espíritu humilde? Porque no suena muy bien. ¿Cómo vas a desarrollar un espíritu de humildad? El Salmo 119 nos los dice a nosotros en el versículo 67. En realidad es toda la escritura, pero aquí habla de lo siguiente. Antes que fuera yo humillado, como andabas, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, andaba en orgullo, andaba en mi camino, andaba en lo que a mí me parecía. Pero ahora el salmista dice, yo guardo tu escritura, entiendo lo que tu palabra nos dice. El versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces es realmente interesante e importante que la escritura forme parte de nuestra estructura de vida. Si tú quieres ver cuál es la diferencia que había en el Israel del Antiguo Testamento con la iglesia, es la manera como tratas la escritura. No me tienes que impresionar a mí. La impresión que tú me das es la manera como tú tratas la escritura de Dios. Porque no hay otra forma que Dios lo haya puesto. Por eso pongo que el arrepentimiento es la total humillación de mi persona al Señor. El arrepentimiento bíblico es muy diferente del remordimiento que mucha gente causa. La religión causa remordimiento, Pero la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios causa arrepentimiento en el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que estás yendo en una manera y Dios viene, es Dios, y te dice, ese no es el camino. Entonces das un giro de 180 grados, no 360. 180 grados y vas en otra dirección. El arrepentimiento es cambio de mente, es cambio de actitud, es cambio de todo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú has vivido alejado de Dios. Si quieres recordar algo, mira el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo muestra un verdadero arrepentimiento. Lo que has hecho con tu vida, has desperdiciado las cosas que el buen padre en su providencia te ha dado. Pero ahora quieres volver y sabes que no eres digno de volver. Y sin embargo, el padre te recibe con los brazos abiertos y hace fiesta. Y se regocija todo el mundo porque ese su hijo era muerto, pero que ha resucitado. Igual es con nosotros. Hemos resucitado en Cristo Jesús por la salvación y el evangelio que Él ha hecho en nosotros. Solo con la palabra aprendemos a ser humildes. ¿Y tú sabes cuándo es bueno esta humillación de la Escritura? Cuando tú eres joven. Y por eso le hablaba ahora que es diferente cuando yo puedo hablarles a esta edad. Pero a esta edad no es que Dios me ha humillado. Dios me humilló muy temprano en la vida. Y es más fácil crecer humillado en la Escritura que aprenderlo de repente cuando tú has pasado décadas haciendo lo que te da la gana. Por eso es que una segunda generación, alguien que nace en un hogar cristiano, que es instruido en la palabra, que Dios lo humilla desde temprano y ve el modelo y ve el ejemplo, no bueno o malo, pero más que todo bueno de sus padres, es con mucha más razón lo que dice este Salmo 119. No crece en orgullo, crece en humildad, en dependencia de Dios. Porque esta humildad, esta dependencia es con Dios. Por lo tanto, es solo con la palabra. Así como puedes poner 5 solas de la Reforma, es solo con la Escritura. No hay otra forma en que tú puedes aprender a ser humilde, en depender de Dios. Y solo con la obediencia a la palabra. Cuando tú miras toda esta gente que fueron humillados delante de Dios, era una humillación para Abraham y Sara no tener hijos en aquel entonces. En todo lo que él había trabajado y todo lo que él había hecho, no tenía un descendiente. Y se lo dice a Dios, solo tengo a Eliezer, a este siervo, aunque tú me has prometido un hijo. Y el Señor seguía pasando ahí el tiempo. Cuando ya él tenía 99 años, es que Sara da a luz. No sé si alegrarme si yo tuviera un hijo a los 99 años, no sé si voy a llegar ahí, pero tú te imaginas en el hecho de cómo Dios hace las cosas. Él humilla el orgullo del hombre, no es en tu poder, no es en tu eficacia, no tenía fuerza alguna. Y por eso ese Abraham lo tenemos que admirar en cuanto a la fe, porque él cree a Dios. Y cuando Dios le dice, muy bien, ya te di tu hijo, ya tiene 11, 12, como 13, 14 años, ve al monte Moriah y sacrifícalo. Y él va obediente, no a regañadientes, pero él obedece, porque la palabra que Dios habla hay que obedecerla. Y así es que tú eres humilde. Cada vez que nos rebelamos contra la palabra de Dios y lo que Dios dice es contra Dios mismo. Y es tu orgullo. Y muchas veces en nuestro orgullo no queremos obedecer lo que Dios nos dice. Le ponemos 1000 pretextos a lo que Dios dice. ¿No te has dado cuenta que bravo es tu orgullo? Dios manda algo y sin embargo no queremos hacerlo. Si te lo manda el diablo, o te lo manda tu vecino, o te lo manda tu amiguito, tu amiguita, escuchas las voces de sirenas del mundo, uff, rapidito. ¿Sabes por qué? Porque son iguales. Eres igual de orgulloso, de independiente. La sola sumisión a Dios es lo que te hace humilde. Qué difícil es eso. Los apóstoles no estaban exentos de sentir esto. ¿Por qué el arrepentimiento? Cuando tú dices, Señor, y cuando tú vas conociendo a Dios y Dios va obrando en tu vida, no le puedes poner condiciones a Dios. Yo te aseguro a ti que en algún momento en tu vida tú le dijiste a Dios, Dios, sí, tú haces esto, yo hago lo otro. ¿Sabes quién habla ahí? El orgullo. Eso no es humillarse ante Dios. Y por eso toda queja, Pero Dios, ¿por qué tú me das esto? ¿Por qué tú has hecho esto otro? Porque si yo que soy tan bueno, realmente habla tu orgullo. ¿Quién eres tú para que no pases por eso? Es difícil humillar el orgullo. Y Jeremías lo pone bien interesante porque Jeremías dice, bueno me es haber sido llevado el yugo desde mi juventud, porque ahora guardo tus mandamientos. ¿Cuándo es la edad en que tú debes comenzar a humillarte delante de tu Dios? Yo miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. La verdad, tú puedes juzgarlo de tus padres, tú puedes juzgarlo del pastor. Me da pena, porque tú vas a juzgar. ¿Por qué yo ahora puedo emplear el yo? Lo puedes tomar como orgullo. Yo lo tomo con mi acción. Cuando yo hablo, en mi mente hay décadas de escritura. Tengo décadas con Dios, que Él me ha humillado, me ha puesto en lugares en que dice, no, tú eres Dios, tú tienes todo el derecho. Me puedo quejar, pero yo soy un peón, tú puedes hacer conmigo como las piezas del ajedrez. Tú puedes moverla como tú quieres, como a ti te da la gana. Me resiento mi orgullo, pero es lo mejor para mí. Mi pensamiento es el pensamiento de Dios. No que no tenga malos pensamientos. Son calendarios y calendarios, meses y meses, o parado aquí, de tal manera que no es idolatría, no pienses que es vanidad, no es jactancia. Es que mi manera de pensar es la manera de pensar de Dios. Y es donde tú tienes que llegar. Tu manera de pensar es la de Dios. Tu manera de actuar tiene que ser la de Dios. Y ese es humillarse. No eres tú. Es Dios en ti. Por eso dejar el yo, el morir a nosotros mismos, el que no toma su cruz y me sigue. No es digno de mí. ¿Y cuál fue la cruz de Cristo? Porque muchas veces otra vez lo tomamos la gente literalmente, ¿no? Ay, esto es una cruz que me ha tocado llevar. Qué equivocado estás. Cuando Jesús vino y tomó su cruz fue porque eso era la voluntad de Dios en su vida. Eso era lo que él tenía que hacer. Y tu preocupación y la mía es hacer la voluntad de Dios. Sea, si yo digo, ¿cuál es mi cruz? Es solamente decir cuál es mi ministerio, cuál es mi trabajo, cuál es mi deber, qué es lo que Dios pide de mí, por qué he sido traído a este mundo. Y en hacerlo está la voluntad de Dios y está mi bien. Antes que fuese formado en el vientre, te vi, te conocí. Y entender aquello nos hace a nosotros humildes. En el sentido de obedecer a Dios, la sumisión a Dios. Hay como dos instancias, por ejemplo, que me vienen a la mente. Los discípulos querían posición. Muchas cosas que tú lees en el Antiguo lo vas a ver en el Nuevo, un poco variado. Señor Jesús, cuando tú vengas, hazme el favor, mira. Y por supuesto hablaba una madre muy orgullosa, ¿no? Ponga a mi hijito a tu derecha y a este otro hijito mío a tu izquierda. Porque qué madre no quiere lo mejor para sus hijos. Y pecan en su orgullo, ¿no? Porque buscan el bien. Pero es interesante analizar esos eventos y asuntos que ocurren en la Escritura. Y Jesús en su enseñanza dice, eso no está en mí darlo. ¿La posición es de quién? De Dios. Pero les voy a decir para qué yo he venido. El Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mundo pide posición, posesiones. Tus amistades y la gente quiere tener una posición encima tuyo, que piensan que las posesiones le van a dar ciertas cosas. Pero servir, eso viene de Dios. Viene de Dios, no viene de nosotros. Cuando el Señor restaura a Pedro, que él ya ha resucitado y está con él, y sabemos que Pedro se vuelve otra vez la comparación. ¿Qué de este Señor, de Juan? Sabemos que ahora es Juan el apóstol. Porque él ha dicho, mira, cuando tú seas viejo te llevarán, te ceñirán, Y así es, ¿no? A veces las personas mayores no entienden de que cuando ya llega un momento, tienes que llegar a un momento, y aquí hay que enseñar a todo el mundo, en decirle a tus hijos, tienes que preparar. Yo he hablado con un par de mis hijos en cuanto a eso. No quiere decir que ya estoy viejo ni decrépito, pero me estoy preparando mentalmente, ¿no? De que en un momento yo tengo que hacer lo que mis hijos dicen, porque no voy a poder. Y es difícil, porque toda la vida ellos han dependido de ti. Y el Señor le está diciendo a Pedro, cuando tú seas viejo, tú no puedes ir donde tú quieras, sino donde te lleve. Eclesiastés también lo dice. Entonces tienes que llegar a un momento en tu competencia hasta donde pueda de saber que tienes que oír la voz de tus hijos, porque se dan cuenta que ya no puedes. Porque la mente que tú tienes ahora no siempre la tendrás. La fuerza que tú tienes ahora no siempre la tendrás. Y es la ley de la vida. Hay que prepararse para qué. Pero es interesante porque el Señor le dice a Pedro eso. Y Pedro mira a Juan y le dice, ¿y qué de este? Porque se había corrido rumor de que Juan no iba a morir. Pero no era eso, ¿no? El Señor le dice a Pedro, si yo quiero que él quede hasta el fin, ¿qué a ti? Lo que Dios tiene para ti es tuyo. No puedes compararte con nadie. Porque la voluntad de Dios es distinta para cada uno. Por ejemplo, tú ves que yo tengo una posición de pastor y creo que tengo una posición única en ese aspecto, pero tú miras a otro pastor y mira a otra iglesia, no me puedo comparar con ellos. Hay gente que tiene celo, le va a dividir la iglesia, que este se fue, que este viene, ay, y tengo que tener millones y multitudes. Oh, pero pastor, si usted habla de ese hombre que tiene miles y miles y recoge miles y miles de dólares, ¿tú crees que yo voy a tener celo y envidia cuando sé la manera como lo hacen, si eso no es bíblica? Si Dios le ha dado a él, si ese es lo que Dios quiere, amén. Él tendrá que dar cuenta a Dios. No hay que compararse. Hay 10 leprosos y el Señor le dice, vean a los sacerdotes y muéstrense que ya están curados porque el sacerdote tenía que declararlos limpios. Y los 10 van corriendo porque han estado viviendo en un total ostracismo, separados de su familia, de sus seres queridos, sin poder abrazarlos, ni tocarlos, ni acercarse. Y un samaritano se da cuenta que ha sido curado. ¿Qué importa la legalidad? ¿Qué importa la religiosidad? ¿Qué importa si alguien me declare o no limpio cuando ya estoy limpio? Y viene y da gloria al Señor y se arrodilla y se humilla delante de Él. Escucha lo que Dios dice. Jesucristo dijo, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que viniera y diera gloria a Dios? Hay que desarrollar un espíritu de gratitud. Solo con la palabra, solo la obediencia, solo la sumisión a Dios. Total sumisión a Dios. Si eso es lo que tú quieres, amén. No puedo quejarme si hay otro que tiene, otro que no tiene, o que tiene más que yo, según yo, otra vez, o que si a este le quitaste o le diste más para quitarme a mí, si quiero que él quede que a ti. Y emplea solo nosotros, sobre todo cuando ya te cases. Tú sabes que en la vida muchas cosas nos ayudan a destruir nuestro egoísmo. Y una de ellas es el matrimonio. Por eso cuando en el matrimonio cada quien quiere tomar su rumbo, es un egoísmo. El matrimonio quita de nuestra mente y de nuestro corazón, y Dios lo hizo así, el egoísmo. Ya tú no puedes vivir para ti, tienes que vivir para otro. Y más cuando vienen los hijos. Entonces cambiamos nuestro yo por nosotros. Por eso, si tú quieres desarrollar ese espíritu de humildad, trata de no emplear el yo. Y yo sé que a veces es muy cultural. Y no es que te niegues tu identidad, pero ese yoísmo suena en nosotros, ¿no? Como que es tu logro. Es yo. ¿Me entiendes? El doctor yo. Y el Señor nos dice, no, hay que desarrollar un espíritu de gratitud, de contentamiento. Y está el Salmo 115, aunque hay muchos pasajes que tú puedes ver. Y este es un contexto religioso, fíjate. Este es para enseñarnos lo que no hizo Ezequías. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Sabes que está en juego Dios? Pablo lo entendía bien cuando decía que esto está en vasos de barro, o sea, hablando del tesoro del Evangelio, en vasos de barro. ¿Por qué me tengo que cuidar? No que no peque, porque el nombre de Dios está en juego. O sea, pastor, usted puede poner y desafiar los dioses de otra gente y de otras naciones. Sí, no hay mi orgullo. ¿Tus dioses? ¿Y tu religión, habiendo yo conocido a Dios y habiendo sido humillado por Él, son nada? Lamento decírtelo. Este Salmo 115, fíjate su contexto. Interesante. Señor, ¿la gloria a quién le pertenece? A ti. Yo no soy nadie. Nada ni nadie. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tú confías en tu Dios. Te puedes parar como Elías, aunque pueda ser notado como orgullo. Clama a tu Dios si tú quieres. Con la autoridad de la Escritura, jamás te van a responder. Jamás tus preguntas se van a responder. No conoces a Dios. ¿Tú ves lo que soy y lo que tengo? Es gracias a Dios. ¿Lo puedes repetir mentalmente? Lo que soy o lo que tengo es gracias a Dios. Y cuando tú y yo desarrollamos ese espíritu de gratitud, de contentamiento que hemos hablado anteriormente, es lo que el Nuevo Testamento en Tesalonicense nos dice: da gracias a Dios en todo. Cuando tú puedes perder todo de momento, gloria a Dios, no era mío. Todo lo que tengo, déjame ponértelo así, todo lo que tengo yo es ganancia. Cuando tú lo miras bien, porque cuando tú naciste estabas todo pelado, dependías de tu madre para vivir, para crecer. Fuiste como un parásito, le sacaste el calcio, las vitaminas a tu madre. Y estabas totalmente desnudo porque era imposible que te vistan adentro, ¿no? Pero tu madre y tu padre te cuidaron. Me voy a poner más la mamá, ¿no? Porque a veces el padre está ausente. Y te dieron todo aquello que tú no tenías. Todo lo que tú tienes es ganancia. Y todavía hay algunos que dicen, bueno, yo no pedí que sea traído, así que me tienes que dar. Y el derecho de ser es lo más importante. Es un privilegio. Es difícil no pensar que en realidad tienes mucho más de lo que con lo que tú naciste. Es un superávit inimaginable. Pero no lo vemos así hasta que lo perdemos. La salud, las posesiones, etcétera, etcétera. Por eso da gracias a Dios en todo. Quita tu espíritu de orgullo. Y por último, en cuanto a otros, ten un concepto adecuado de ti mismo. Y esto va para cristianos. Romanos el capítulo 12. Cuando nos habla, el concepto adecuado. O sea, quiere decir que no es que no nos valoremos. Por favor, si alguien hay aquí muy humanista. El problema es la sobrevaloración. Es el orgullo de la sobrevaloración. Nosotros amamos a nuestros hijos, sean valiosos para otros o no, son valiosos para nosotros y eso es suficiente. O sea, no es que no valoramos, no es que tratamos de menospreciarnos en un, sería un maniqueísmo, en esa tortura que mucha gente decía, no, tú no vales nada, no eres nada, y por lo tanto se torturaban. No estamos hablando de eso en relación a nosotros, no autoestima, sino en relación a Dios. En nuestro orgullo de querer ser independientes. Y no dependientes de Dios. Mira cómo Pablo habla de habiendo a los creyentes. Sí que hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Nos habla en relación a lo demás. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es tu deber, entender que es la voluntad de Dios para tu vida. Ese es humillarse, hacer lo que Dios quiere para ti. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y usa el ejemplo del cuerpo. ¿Has visto qué molestoso es un uñero en el pie? Pues no te vas a sacar el dedo gordo. O dice, ah, este dedo no me sirve para nada, y ¡pa! Lo cortas. A veces hay que hacerlo, ¿no? Uy, tengo un dolor de cabeza. No te puedes arrancar la cabeza, porque entonces ya dejas de ser. ¿Hay alguna parte del cuerpo que no sea útil? Bueno, algunos a lo mejor por operar y cobrar, me perdonan otra vez, a lo mejor sí, ¿no? Podemos vivir sin tantas cosas, pero todas son útiles y necesarias. Hasta han inventado un nuevo organismo, el mesenterio, algo por el estilo. Indudablemente Dios puso las cosas en nuestro cuerpo por algún motivo. El problema es que no contamos con el pecado y nuestro cuerpo se degrada y degenera debido a nuestro orgullo de que pensábamos que podíamos vivir sin Dios, sin obediencia a su palabra. Así que, ¿qué nos dice esta porción aquí? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que tengo que ver primeramente mi prójimo. Valorarme es primero valorar a mi prójimo. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo de que tenemos que amarlo a Él primero sobre todas las cosas? Con toda nuestra mente, nuestra fuerza. Pero luego, ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. El verso 16 dice, unánimes entre vosotros, ¿no qué? Altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra... ¿Tú has visto personas que siempre tienen la razón? ¿No quieren equivocarse en sus apreciaciones? Muestra un espíritu de orgullo, de no querer aprender. Cuando tú eres humilde, tú dices, bueno, yo no lo sé todo. Yo aprendo cada domingo aquí. Aprendemos. Tú no has llegado, nunca llegaremos al nivel de perfección de Cristo. Dios sigue trabajando con nosotros continuamente. Por eso tenemos que velar. Ezequías sí tuvo victorias espirituales, pero fracasó. Pablo lo pone de esta manera, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿quién es primero? Dios. ¿Quién es segundo? Mi prójimo, tu esposa, tus hijos, la gente que está a tu alrededor. Cuando nosotros, en cuanto a otros, tenemos que tener un concepto adecuado de nosotros mismos. O sea, yo tengo que ver que ellos están rodeados de debilidad. Cuando una persona dice, yo no soy como tú, qué humilde. Y yo te digo, es igual que tú. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? La edad, el género quizá, pero en lo demás somos igualitos. Quizá podemos ser diferentes en la manera de hablar, pero en lo demás somos igualitos. Interesante, ¿verdad? ¿Y Dios qué me manda? Tener preferencia con el otro. Cuando yo me comparo, peco. No soy mejor que nadie. Por eso juzgar es malo, porque tú puedes juzgar algo y a alguien en determinado momento en tu vida. Estamos llenos de refranes. No escupas para arriba porque la saliva te cae. No tires piedras al cielo porque es de vidrio y te van a caer las astillas. Estamos llenos de refranes y yo creo que tienen mucha razón, porque hoy tú puedes estar bien en algo, pero el mundo da... Y por eso es que tienes que considerar a tu hermano. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. No olvides cuál es tu posición delante del Señor, es de humillación. Quizás te puede ayudar a entender cuando Dios te quiere humillar. Me encanta a lo mejor ponerse de rodillas, pero a mí me molestan un poco las rodillas. Hay gente que puede tener su colchoncito. ¿Cómo tú oras? La oración para mí es nuestra humillación. Fíjate cómo trastoca el mundo las cosas. La oración para mí es mi humillación porque yo dependo de Dios. Todas esas cosas lindas, bonitas que tú dices, no, la oración es la rama que está, Dios te concede todo porque si tú hablas y tú lo declaras y tú lo dices, no, en la oración yo dependo de Dios. Acuéstate en el piso. Tal vez te ayuda. Tírate en el piso. Te va a ayudar en dos maneras. Que tú eres polvo. La tierra te atrae. Nadie lo pone en el cielo cuando lo entierran. Por eso digo, las décadas van pasando y tú mira, ya no estás jovencito como antes. Ponte en el polvo del suelo. Tírate en el suelo. O quizás no como algunos que se tiran ahí. Inundo de llanto mi lecho. Yo pienso que es una de las mejores posiciones de entender. Yo soy carne. Soy polvo. Yo te necesito, Dios. Yo no entiendo nada de lo que yo estoy pasando, pero hazme humilde. O sea, en el sentido de entender qué es lo que tú quieres. Él es un maestro. Él es un maestro en enseñarnos que no hay nada de que podamos jactarnos. Y aún de cosas que al asunto es, bueno, puedes parecer muy normal, de cosas que valoramos o no valoramos. Es más, yo te llevo todavía en nuestra posición delante del Señor. ¿Qué obedeces tú de la Escritura que debes obedecer y no lo haces? Algo tan simple, que la gente a veces se aterroriza. Bautizarse. Ah, el pastor está haciendo campaña para bautizar. No, pero ahí me muestras tu obediencia a Dios, tu humillación. Porque es igual, hay alguna gente que se bautiza y después no sigue obedeciendo a Dios. Orgullo y soberbia. Es más, es rebelión contra Dios. Porque tú sabes lo que Dios quiere y no lo haces. Porque quieres hacerlo tu manera. Your way. Y el Señor dice, no way. It's my way. Es mi manera, no es tu manera. Pero qué bueno es que Dios venga así a humillarnos. Qué bueno es que nuestros planes sean frustrados, que tú entiendas que es solo Dios, eres solo tú. No, yo no sé ni cómo decírtelo, pero a veces hay gente que dice, bueno, yo hago todo por mi familia. Y lo que me importa son mis hijos y Dios. No has entendido todavía. Escúchame bien porque te estoy diciendo cosas serias. Dios dice, no, soy yo primero. Y recuerda que Él no es egoísta en cuanto a eso. No hay nada que le podamos añadir. ¿Me entiendes? Donde la posición que quiero ponerlo, tú tirado en el piso. Todo lo que tú mereces es la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Y nota con esto, porque los hispanos hablamos de derechos. Este es un derecho. Me discriminan, me quitan esto y el otro, inmigración, y mira el desgraciado y todo lo demás, y qué discriminación. Pero es un privilegio vivir y nacer en este país, es un privilegio, no es un derecho. La gente estará en desacuerdo conmigo. Y hay gente que muchas veces dice, bueno, igual con tu licencia de conducir. No es un derecho, es un privilegio. ¿Sabías tú eso o no? Y tienen el derecho de revocártelo, ¿no? Porque la gente no entiende las leyes. Si tú me dices culturalmente, el hispano siempre quiere hacer lo que le da la gana. Mira tu propio país. Lo que nos caracteriza a nosotros es que queremos hacer lo que nos da la gana. Eso nos viene por, no solo por la sociedad, la manera como vivimos, sino por nuestra religión también. Todos los ejemplos que te he mostrado vienen de allí, de la caída. O porque piensa que esa es tu manera y que te tiene que dar. Cuando venimos a Dios, Dios no tiene que darte nada. Él no te debe nada. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? Dios no te debe nada. Dios no te debe misericordia. ¿Sabes lo que Dios te debe? Es justicia. Y no te va a gustar la justicia de Dios. Necesitamos su gracia. Yo no merezco estas cosas. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de eso? Y cada vez lo entiendo más. Job. La gente puede decir, bueno, yo tengo que trabajar, mi trabajo es primero. Y el que es creyente y maduro dice, este no conoce a Dios. ¿Quién es el que te da el trabajo y las fuerzas, la sabiduría, la gloria a Dios? No porque lo diga yo, pero yo lo sé. Te puedes quedar sin trabajo en un momentito. Pero podemos pedir tales ayudas. Y Dios lo que bendice es el trabajo. No que esté mal, tienes el derecho a lo mejor, para eso está, ¿no? Pero hay otros países que no tienen nada de eso, nada. Pero qué rico es comer el pan que no te cuesta y calientito mejor. Estamos podridos de orgullo y de pecado por dentro. No vemos que es de Dios que vienen todas estas cosas. Y el Señor le quitó todo a Job de lo que era su trabajo. Lo permitió. Pero piensa que lo que Dios estaba tratando de decirnos a nosotros, como a Job, como a la gente de su tiempo, es que mi fe en Dios es por Él. No depende de nada alrededor. Lo que yo quiero es que tú tengas tanto temor a Dios, que te humilles delante de Dios porque Él es el bien supremo para ti. Ah, no, no, pero es que yo quiero tanto a mis hijos. Yo lo voy a hacer por mis hijos, oh Dios. Se fueron los hijos. ¿Estás aprendiendo? Ah, Dios te ama a ti, Job. Oh, Job te ama a ti, oh Dios. Porque mira cómo haces todo por los hijos. Caramba, ¿quién no lo ha hecho? Por eso te digo, este mensaje hubiera sido distinto. Yo soy padre y abuelo. Si tengo que robarle a alguien para poder darle a mi hijo, aunque esté mal, lo voy a hacer. Me va a doler en mi corazón. Pero el ser humano es capaz de todo con tal, porque muchas veces en nuestro orgullo tenemos a nuestros hijos. Y a veces no nos explicamos por qué se enferman o se van. Los hijos se fueron, murieron. Y él era un hombre que cada día, les voy a ofrecer sacrificio por mis hijos. Quizás se han portado mal, quizás han hecho bien. Hoy vino un viento recio, la casa cayó y tus 7 hijos murieron. Estaba hablando de que no es cuestión de semana, mes, estamos hablando de periodo de tiempo. Tú has leído Job, ¿no? Y Job allí permaneció fiel a Dios. Otra vez, Dios está diciéndonos a nosotros, nuestra fe en Él no depende de lo que tengas o no tengas, si es tu amor familiar o no, de tu cónyuge. Hay que velar por ellos. Jesús dijo, el que ama padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. No quiere decir que lo odiaba, al contrario, yo creo que apreciamos en gran manera a nuestra generación, hacia arriba o hacia abajo. Pero es Dios primero. Es Él primero en nuestro ser. Aunque Él me matara, en Él esperaré. Cuando te tocan a ti las cosas que tú tienes como ídolos. Y te pregunto si Dios tiene el derecho de quitarte todo lo que tú tienes. Entre comillas. Aún tus hijos. Aún tu cónyuge. Dios no le quitó el cónyuge, aunque hubiese bromeado de la esposa, mujer de Job. Pero Dios le va a dar otra vez los hijos, le va a dar otra vez estas cosas. Ah, eso es porque, tú sabes, mira, él está bien, él es un ser egoísta, no importa que lo demás, como Ezequías, ah, por lo menos haya paz en mí con tal de que eso pase después. Pero si mis hijos y yo estoy bien, muy bien. Le quitó la salud. Y tú ves, no puedes confiar en el hombre, porque ellos vinieron y le dijeron a sus amigos, eso tienes un pecado oculto allí, porque mira cómo Dios te ha abandonado. Es imposible. La mentalidad humana es que si tú estás mal, estás fregado. Da ganas de decir otra mala palabra, pero hasta lo último ya que no puedes más. Entonces, porque Dios te ha abandonado. Dios no está contigo. Y Job dice, aunque Él me matara, en Él esperaré. Ese es cuando una persona depende de Dios, es humillado por Dios. Eres tú, Dios, tú y yo. Solamente tú y yo es lo que queda. Porque tú puedes mirar a tu mujer y de repente sales un día a pasear y encuentras, como un amigo mío, encontró los papeles de divorcio en la puerta. O tú, mujer, vienes del trabajo, has hecho tus cosas y de repente, como es la plaga moderna, una notita del marido que se fue y con otro, no con otra. Tus hijos que tanto quieres y esto crecen y de repente tú dices, no, y hacen cosas que te decepcionan. ¿Tú sabes a quién tienes solamente que puedes? ¿A quién? Cuando tú tienes, te das cuenta que eres tú y Dios. Tú eres mi fe, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey. Haz conmigo lo que tú quieras. Ha llegado ese momento. Ojalá que haya podido cumplir con la tarea de quebrantar tu orgullo y que tú puedas decir, oh Dios, tú eres todo, todo lo que yo necesito en mi vida. Tú eres primero. Si es necesario que tú quites todo lo demás para darme cuenta de esto, porque ahí está mi bien. Humíllate delante de Dios, en tu casa, donde tú quieras, dile, Dios, ven a mí, enséñame. Yo quiero hacer tu voluntad. Quizá fallamos en eso nosotros los cristianos, a que tu mente sea la de Dios, que tu corazón palpite por Dios, que todo tu ser, todo mi ser, oh Dios, clama por ti. Y vas a ver cómo Dios te rodea de su bendición en todas las demás cosas. Eso es añadidura. Es el derramamiento de las bendiciones de Dios en tu vida. Pero parte cuando tú estás en el piso, en el suelo, donde más no puedes caer. Tú eres mi Dios. Escucha bien. Tú eres mi Dios. Oremos. Solo tú puedes llamar a tu pueblo, llamar a tu gente, a hombres y mujeres, y traerlos al arrepentimiento. De una manera convincente, de una manera en que solo nuestra alma, nuestra célula, nuestro corazón, nuestra mente, dice, Dios, ven a mí, sálvame, perdona mis pecados, yo te necesito. No hay nada en mí que pueda mostrarme tu salvación, pero eres tú, ven a mí. Muévete, corazón de piedra, dame un corazón de carne. Humíllame en esa manera porque ahí está la exaltación. Hazme sensible a tu voz, que cuando yo escuche tu palabra, la obedezca. Oh, cuánto aborrecemos cuando queremos ser los maestros y los amos de nuestra propia vida. Cuando no queremos ser tus siervos, haznos tus esclavos. Cautiva nuestra mente, todo pensamiento a Cristo. Que no haya un solo lugar, en un solo rincón de nuestro ser, que no te dé la gloria a ti. Mira a los jóvenes aquí, Señor, que tienen tanto para poder dar, ser usados por ti. Convéncelo en su mente, en su corazón, que solo tú eres Dios. Y lo primero, que tú has puesto gente alrededor nuestro para ayudarnos y consolarnos. Que sean obedientes a tu palabra, lo que tú les muestres, estén dispuestos a hacerlo, pase lo que pase. Háblale a tu Dios, ojalá que sea tu Dios.